Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid. Recibe un saludo también si nos escuchas a través de nuestro podcast, un podcast que puedes encontrar en www.telemadrid.es/Onda Madrid. En la realización está Lourdes Mercado. Bienvenidas, bienvenidos, comenzamos.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Hoy hablamos del derecho a crecer con salud, en un hogar, con una familia, el derecho a jugar, a ir a la escuela, el derecho a opinar y que esas opiniones sean tenidas en cuenta. Hablamos de los derechos de todas las niñas y niños del mundo.
So here I stand.
Y aquí estoy.
So here I stand, one girl.
Aquí estoy, una niña entre muchas.
I speak. Not for myself,
hablo no solo por mí misma,
but for those without voice,
sino por aquellos que no tienen voz para ser escuchados.
Those who have fought for their
por
rights.
Aquellos que han luchado por sus derechos.
Their right to live in peace.
Su derecho a vivir en paz.
Their right to be treated
with su derecho a ser
with dignity.
Tratados con dignidad.
Their right to equality
su derecho
of opportunity.
A igualdad de oportunidades.
Their right to be educated.
Su derecho a ser educados.
Es la voz de Malala Yousafzai en el año 2013 en un discurso ante Naciones Unidas. Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos de los niños y niñas, en especial por la educación de las niñas, algo que la convirtió en objetivo de los talibanes que atentaron contra ella cuando tan solo tenía 15 años. Hoy nos ocupamos de los derechos de la infancia que recordamos cada 20 de noviembre, pero que permanecen olvidados y más aún despreciados no solo en otros países, en otras latitudes, sino aquí mismo, en ocasiones, en nuestro propio país, en nuestra propia comunidad, municipio, quizás en nuestro propio barrio, en el piso de arriba o en el colegio de nuestros hijos. Malala es la voz de millones de niños y niñas desde que ella misma era una niña y el objetivo de UNICEF es precisamente ese, mostrarles a ellos y a ellas cuáles son estos derechos irrenunciables desde el colegio, la familia, las instituciones para que esos derechos no sean vulnerados. El lema, el hashtag, los niños mandan, elegido por UNICEF, responde a esa idea. Hoy siempre la infancia debe ser escuchada y respetada porque no solo son el futuro de los pueblos, como solemos decir, sino que son el presente. Y hoy con nosotros para hablar de esos derechos está Nacho Martínez, coordinador de UNICEF en Madrid. Bienvenido, buenas noches, Nacho.
Hola, Clara, buenas noches a ti y buenas noches a todas y todos los que nos escuchan.
Muchas gracias por venir hoy para hablar de algo tan complicado y tan sencillo al mismo tiempo como son los derechos de todas las niñas y niños del mundo, incluidos los nuestros, los que están aquí tan cerquita. ¿Conoces tus derechos, Convención sobre los Derechos del Niño? Aquí tenemos entre las manos una versión resumida, accesible, que ha editado UNICEF. Escuchábamos a Malala, que de alguna manera pues se ha convertido en todo un símbolo de esto que pretende UNICEF en esta celebración, que es que los niños y niñas sean portavoces de sus propios derechos.
Así es, la verdad que es un fragmento muy bonito. Ahora tendremos tiempo de hablar de todo esto que has adelantado. Sí, volviendo un poco al discurso de Malala, me gustaría recordar que efectivamente fue un discurso que dio cuando no había pasado un año de haber sido tiroteada por parte de los talibanes. En ese discurso ella dijo la famosa frase de que un profesor, un libro, un bolígrafo y un niño pueden cambiar el mundo, ¿no? Uh-huh. Y cuál es el poder de la educación. Ella decía también en ese discurso cómo los extremistas tienen siempre miedo de los libros, ¿no? Y contaba en ese mismo discurso la anécdota de un niño de su clase que cuando le preguntaron ¿por qué crees que los talibanes tienen miedo de los libros? Y decía, porque los talibanes no saben lo que pone dentro del libro, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros, para UNICEF y para muchísima gente en el mundo, ella es un símbolo. Y lo interesante de todo esto es cómo una acción tan deplorable como la que ella sufrió no solo no la calló, sino que hizo que ella hablara con más fuerza y que muchos niños y niñas de todo el mundo se alzaran y alzaran su voz.
Porque no es la única niña, no es la única menor en todo el mundo que es ahora mismo activista sin haber cumplido los 18 años. Hay otros ejemplos. Y lo que también hay que decir es que no todos los niños y niñas tienen que ser tan valientes como Malala, que bueno, es algo tremendo su historia, enfrentarse realmente a los talibanes. No es necesario que todos los niños y niñas sean tan valientes como Malala para que sus derechos sean tenidos en cuenta.
Exactamente. Bueno, en el caso de Malala, lo que hizo ella también era poner mucho el foco sobre la educación, que es un tema que UNICEF también defiende, y cómo la educación puede ser un camino para romper el círculo de pobreza. Respecto a poder hablar, pues efectivamente el derecho a poder, a que sus voces sean escuchadas, es un derecho que recoge la propia Convención de los Derechos del Niño, que celebramos precisamente hoy, día 20 de noviembre, ¿no? Y tampoco es necesario que un niño esté en una situación de tanta vulnerabilidad como uh-huh. la de Malala o de tanto peligro para que pueda opinar y hacer escuchar su voz. Y efectivamente eso es algo que todos, desde UNICEF por supuesto, pero todos tenemos que entender que es un derecho de ellos y que hay que generar espacios y que hay que generar oportunidades para que los niños en cualquier ámbito puedan expresar su opinión sobre aquello que les afecta, siempre en función de su edad y de su madurez, por supuesto.
Uh-huh. Es uno de los derechos recogidos en esta Convención sobre los Derechos del Niño, y hay que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, en España, sin ir más lejos, la responsabilidad penal de los niños es a los 14 años, el matrimonio es legal a partir de los 16 y es la misma edad también a la que pueden empezar a trabajar si lo desean o si se ven en esa circunstancia. Sin embargo, son edades en las que sus voces no son escuchadas, a pesar de que ya empiecen si están trabajando, a pagar sus impuestos, no pueden votar, no tienen una representación continua en las instituciones. ¿Cómo se puede subsanar esto, incluso en situaciones en las que se ven afectados directamente? Pues muchas veces, como puede ser una separación, pues muchas veces sus opiniones, bueno, son escuchadas, pero no tenidas en cuenta.
Claro, exactamente. En ese sentido, lo que los propios chicos y chicas con los que hablamos continuamente son conscientes de eso, y de hecho muchas veces se quejan. Nos dicen, claro, me están pidiendo que vaya a votar dentro de un mes cuando hasta ahora jamás he tenido oportunidad de expresar cuáles son mis preferencias, cuáles son mis ideas, y no se me ha escuchado. Y de pronto lo primero que me dan es el voto, que tiene muchísimo poder, pero que a veces ellos mismos no son capaces de saber cómo ejercerlo de una manera responsable, porque en 18 años no han tenido la oportunidad de desarrollarlo. Y eso es lo que se intenta trabajar, pues a través de los ámbitos en los que ellos están, los colegios, los municipios. Pero tenemos que ser conscientes de que ese derecho lo debemos fomentar todos. Como decías tú, la Convención de los Derechos del Niño, que tiene 54 derechos, se rige o se basa en cuatro principios fundamentales: la no discriminación, el interés superior del niño, del que has estado hablando antes de una manera indirecta cuando estás hablando de situaciones como una separación o situaciones que les afectan, el derecho a la vida, a la supervivencia y el desarrollo, y el cuarto sería el respeto a las opiniones del niño. Uh-huh. Entonces, es fundamental Y aun a riesgo de ser pesado, insistir en eso, que estamos hablando de un derecho, que cuando les damos la voz no es que estemos dándoles una oportunidad y decir qué suerte tenéis, sino que es algo que debemos hacer de una manera natural y que es un derecho de ellos.
Pero es muy interesante lo que apuntabas, no se les puede pedir que a los 18 años empiecen a opinar en algo que tiene tanto peso y que es tan complejo como el voto, si no se les ha preparado antes, que es una de las cosas que quiere UNICEF fomentar. Dentro de un momentito pues vamos a empezar a hablar de los programas concretos con los que UNICEF llega a los colegios y a otras instituciones como los ayuntamientos, con estas dinámicas de participación, pero para poder opinar, lo primero de todo es conocer cuáles son esos derechos. Yo no sé si hasta qué punto los niños y niñas de nuestro país, de nuestra comunidad, conocen que tienen derecho, por ejemplo, a jugar.
Claro, efectivamente. Una de las cosas que procuramos es que los conozcan, porque en dos sentidos. O sea, por un lado, los deben conocer para poder exigirlos y para poder ponerlos en marcha. Y en el segundo, y por otro lado, es importante que los conozcan porque hay derechos que ellos dan por hecho y que, entendiendo que son derechos que les pertenecen, pueden aprender que hay países donde no se cumplen. Hay cosas que ellos dan por hecho, como puede ser, por ejemplo, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener una identidad. Un niño que no tiene un nombre y que no tiene una identidad no existe. No existe ni para las estadísticas, ni existe para poder entrar en un colegio, ni existe para poder recibir educación o cualquier tipo de ayuda o simplemente asistencia sanitaria. Pues bien, hay países donde todavía no existe, existe el derecho, pero no se ve cumplido porque no hay registros. Y entonces es importante que los niños también, en este caso los niños de Madrid, que dan por hecho que ellos tienen un nombre, por supuesto, y toda la gente que les rodea tiene un nombre, pues que entiendan que ese es un derecho más y que es un derecho que desgraciadamente hay sitios donde no se ven cumplido y que tiene unas consecuencias.
Y en determinados países, además, en los que ni siquiera se pone un nombre o se bautiza a determinados colectivos, pues por razones culturales, como a personas con alguna discapacidad, como sucede en India, o a niños o niñas que tienen un albinismo o alguna mutación genética o alguna característica básica, y ni siquiera se les pone ese nombre, ¿no? Se les da ese derecho tan básico y tan obvio.
Claro, exactamente. Una cosa tan obvia no lo ven cumplido y eso tiene consecuencias ya para el resto de su vida, claro.
¿Es difícil la difusión de esos derechos? ¿Es complicado que ellos comprendan qué es un derecho y cómo reivindicarlo? Porque está la parte del conocimiento, pero luego está la segunda parte, que es el hacerlo realidad, ese derecho. ¿Ellos comprenden que son derechos que pueden exigir?
Bueno, poco a poco lo van comprendiendo y, bueno, también depende de los distintos ámbitos. A veces lo complicado está en que entiendan que cosas que dan por hecho, pues que no lo son tanto en otros lugares. Y, por otro lado, también nosotros lo que procuramos es que ellos entiendan que la Convención establece unos derechos, pero que también establece unas obligaciones. Es decir, los niños tienen derecho a tener unos servicios de sanidad apropiados y adecuados, pero luego es su responsabilidad lavarse las manos. Ellos deben tienen derecho a tener acceso a agua, pero luego son ellos los que deben responsabilizarse, no malgastar ese agua, usarla debidamente y limpiarse para tener higiene. Entonces, nosotros lo que procuramos es trabajar las dos cosas en paralelo, que los niños comprendan que tienen derechos, que los niños comprendan que esos derechos no se ven cumplidos en otras partes y que, por tanto, trabajen para que sí lo sean. Y, en segundo lugar, que los niños y niñas comprendan que ellos deben ejercer esos derechos y que eso supone una responsabilidad importante, claro. Porque si se les está dando voz, nosotros también lo que estamos pidiendo es que la ejerzan con responsabilidad, claro.
Bueno, es esa cultura democrática, ¿no?, que hay que inculcarles, los derechos que tienen la contrapartida de esos deberes. Derechos que, como decimos, insistimos, muchos de estos niños y niñas dan por hecho, pero estamos hablando de que, según el último informe publicado en abril de 2017 por UNICEF, uno de cada cinco niños españoles viven en pobreza relativa. Estamos hablando de muchísimos millones de niños en nuestro país, unas cifras pues realmente insoportables, y muchos de esos niños pues viven en los colegios, en los barrios, en las ciudades en las que nosotros mismos vivimos, y también nuestros hijos viven entre nosotros. Ahí es una vulneración, ahí estamos viendo una vulneración de unos derechos tan básicos, ¿no? Que conllevan la pobreza, pues como una adecuada salud, un adecuado acceso a los alimentos, una adecuada educación, etcétera, etcétera.
Sí, tienes razón. En primer lugar, debemos comprender que todo lo que sea vulnerar los derechos de los niños es una cosa que afecta negativamente a la sociedad en la que estamos. O sea, nosotros siempre decimos que el bienestar de los niños es un medidor muy claro y un indicador muy claro de la calidad de vida de la comunidad en la que están viviendo esos niños. Niños que no tienen educación, que no ven de alguna manera completadas sus necesidades, eso va en detrimento de la sociedad en la que están, desde simplemente pues el ejemplo que se pone siempre de que son los que van a pagar las pensiones, dentro de los que van a pagar nuestras pensiones, ¿no? Si no tienen educación, si no tienen trabajo, etcétera, pues será más difícil que lo hagan, ¿no? Entonces, bueno, el dato que has dicho tú es desgraciadamente es cierto. Esto es importante recalcarlo, no porque queramos recrearnos en él, sino porque muchas veces, y esta es una de las dificultades que te comentaba antes respecto a hacer conocer los derechos de los niños, muchas veces pensamos que los derechos se vulneran solo fuera de nuestras fronteras. Entonces, es importante dar estos datos. Es uno de los trabajos más importantes que hace UNICEF en España, recabar datos, recabar evidencias, para poder explicar bien y poder dar una foto real de cuál es la situación de los niños. Y en ese sentido, pues efectivamente, uno de cada tres niños en nuestro país vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Estamos hablando de casi 3 millones, un 34,4%, y el 29,7% están viviendo en hogares con ingresos por debajo del umbral de la pobreza. Lo más preocupante de esto, que ya de por sí es preocupante, es que lo que estamos viendo es que encima lo que se está produciendo e incrementando es la brecha y la desigualdad en el ingreso entre los hogares con niños y los hogares sin niños. Y que también estamos viendo que la brecha entre los hogares con una renta media mayor y los hogares con una renta media menor cada vez es mayor.
Se acrecienta la desigualdad, que es uno de los grandes problemas que se ha agravado desde los años de la crisis, del inicio de la crisis económica. Y aparte de eso, de lo que estabas comentando precisamente, de las familias, lógicamente, que tienen niños en su seno, pues necesitan más dinero, más recursos. Y nos dice también otro de los datos que recogemos de la PA, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, nos recuerda que el 70% de las familias desahuciadas en España desde el comienzo de la crisis tienen menores con ellas. Es decir, que ahí tenemos vulnerado pues otro derecho básico, que es el derecho a la vivienda, y que precisamente pues viene derivado de eso, de que una familia con uno o varios hijos a su cargo pues tiene menos recursos y está en riesgo de pobreza.
Claro, exactamente. Ahí hay distintas implicaciones. Obviamente es un tema muy complejo, pero ahí nosotros lo que hacemos siempre es tratar de remitirnos a la Convención sobre los Derechos del Niño y ese principio que ya hemos comentado de el interés superior del menor. A la hora de buscar una solución, siempre se tiene que tener en cuenta el interés superior del menor antes de adoptar algún tipo de medida. De todas formas, ese que sería realmente un desahucio, que sería una situación extrema, a veces estamos hablando de pequeñas vulneraciones o de pequeñas diferencias que no parecen tan importantes, pero que sí lo son. Que es, por ejemplo, que por esa escasez de recursos, pues un niño que no puede ir a las excursiones del colegio como el resto de compañeros. Un niño que no puede ir a los cumpleaños de los amigos, también por escasez de recursos. O un adolescente que en casa no tiene acceso a internet, obviamente a la hora de estudiar, a la hora de incluso más adelante, a la hora de buscar empleo, pues va a tener ahí dificultades que no tienen otras personas. Entonces ahí por eso nosotros siempre nos remitimos al concepto de equidad y a tratar que la educación no solo sea educación, sino que sea de calidad y además sea inclusiva.
Porque todas esas pequeñas diferencias al final suman una gran diferencia y una gran una gran desventaja, ¿no?, a la hora de formarse como un adulto, bueno, pues sí, igual que otros que sí que tienen acceso a esos recursos.
Así es.
Vamos a continuar hablando de los derechos de la infancia en Madrid sin Fronteras después de una pequeña pausa.
Onda Madrid. Un sueño, una tierra, una pasión. La denominación de origen La Mancha te invita a la degustación en primicia de sus vinos jóvenes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lunes 20, profesionales de 11 a 20 horas. Martes 21, aficionados mayores de edad. Entrada libre hasta completar aforo. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras.
Continuamos en Madrid sin Fronteras hoy hablando de los derechos de los niños y niñas de todo el mundo, por supuesto de nuestros niños y niñas, de los que viven aquí en nuestra comunidad. Y por eso vamos a hablar de cosas concretas que UNICEF hace aquí, en nuestro entorno más cercano, y de las ciudades amigas de la infancia. Estamos hablando con Nacho Martínez, que es coordinador de UNICEF en Madrid. Nacho, ¿qué son las ciudades amigas de la infancia aquí en Madrid?
Bueno, Ciudades Amigas de la Infancia es una iniciativa internacional liderada por UNICEF desde el año 2001. Y lo que pretende es mejorar el bienestar de la infancia, impulsando políticas municipales que garanticen el desarrollo integral de los niños, con un enfoque de derechos. UNICEF, junto con sus aliados en el programa y por medio del sello Ciudad Amiga de la Infancia, lo que hace es reconocer y poner en valor el trabajo a favor de los niños, niñas y adolescentes realizado en estos territorios a través de sus gobiernos locales. El programa de Ciudades Amigas de la Infancia lo que tiene también una cosa muy interesante es que da mucha voz y a los niños lo que estamos hablando antes, ¿no? Les deja participar, les escucha y sobre todo les deja hablar sobre aquello que les afecta.
Bueno, pues una de las ciudades amigas de la infancia que tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, una de las ciudades que ha decidido escuchar a los niños en sus instituciones es la de Alcobendas, el Ayuntamiento de Alcobendas. Silvia Vallejo Jiménez es técnico de Juventud, Infancia y Adolescencia en ese ayuntamiento. Silvia, buenas noches.
Hola, buenas noches, Clara, por darnos la oportunidad de compartir esta experiencia con vosotros.
Bueno, cuéntanos, Silvia, ¿qué es lo que hacéis como ciudad amiga de la infancia en Alcobendas?
Bueno, nosotros tuvimos el privilegio de ser una de las primeras ciudades amigas de la infancia desde el 2005 y afortunadamente durante todo este largo proceso pues hemos ido renovando y mejorando y aprendiendo de lo que significa ser una ciudad amiga de la infancia. Una ciudad amiga de la infancia es aquella ciudad, es aquel ayuntamiento, aquel gobierno municipal que aborda el bienestar de la infancia desde un enfoque transversal. Es decir, todas las áreas municipales están trabajando de manera coordinada para atender las necesidades de la infancia y del ámbito familiar. Y lo más importante, tener a un consejo de infancia y adolescencia o procesos de participación infantil donde conocer de primera voz, desde la voz de los niños, cuáles son sus necesidades, sus inquietudes, porque aquí en Alcobendas los niños son sujetos de pleno derecho y así incluso lo reconoce nuestro propio reglamento de participación ciudadana. Hay que contar con ellos cuando vamos a tomar decisiones que les van a afectar.
Aludiendo a ese derecho al que nos hemos referido ya a lo largo del programa varias veces, que es el derecho a ser escuchados. ¿Cómo funciona ese Consejo de Participación Infantil? Cuéntame, Silvia, exactamente, para que nos podamos hacer todos una idea de, bueno, cuántas veces se reúnen, quién lo integran, cómo se elige a sus miembros y qué es lo que allí se escucha, se expone, se dice, por supuesto, cómo luego lo implementáis o le dais forma en todas esas medidas que se toman desde el ayuntamiento y que salen del consejo. Cuéntanos todos los detalles sobre él.
Bien, pues bueno, decirte que estamos casi de cumpleaños. Ya en 2018 vamos a celebrar 20 años de consejos de infancia y de adolescencia en la ciudad. ¿Cómo trabajamos? Pues mira, justo este viernes hemos tenido nuestro tercer plenario infantil y ahí lo que hemos hecho, por un lado, es constituir el sexto Consejo de Infancia y Adolescencia. Más de 120 niños quieren formar parte de ese nuevo Consejo de Infancia. ¿Cómo hemos llegado a estos niños? Pues a través de varias vías. Primero, a través de los medios de comunicación local, dirigiendo una campaña de comunicación con un lenguaje muy adaptado y muy dirigido a la infancia. Dos, hemos hecho, por ejemplo, intervenciones en los colegios, importante incorporar a la comunidad educativa y, sobre todo, intentar que este Consejo de Infancia sea visto por la ciudadanía, por las familias, por la comunidad educativa como una oportunidad para aprender a competencias cívicas, competencias participativas, educación en valores democráticos. Entonces, la participación en sí es un modelo, es una forma de aprender a convivir en ciudadanía. Entonces los niños lo que vienen es a participar, a aprender esas competencias, a jugar y cuando ya están preparados empezamos ya a poner la atención en aquellas cosas que tienen que mejorar en la ciudad. Cuando ya los niños están empoderados empiezan ellos a trabajar, bien porque el propio ayuntamiento les solicita que pongan la atención en un tema, por ejemplo, ahora en este plenario, los niños han podido conocer de primera mano la Agenda 2030 de Naciones Unidas sobre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y los niños nos han dado propuestas que tenemos que tener en cuenta los adultos para que nuestra ciudad, y no solo nuestra ciudad, sino el mundo, sea un mundo más sostenible, perdurable y amigable y respetuoso con la infancia.
¿Cuántos niños y niñas forman este consejo en concreto y qué edades tienen? ¿Cuántos niños hay? ¿Cuántas niñas hay?
Pues mira, bueno, siempre nuestro consejo, decimos que tiene un modelo inclusivo. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros lo que queremos es que nuestros niños que van desde los 9 años, el que va a empezar ahora, desde los 9 años hasta los 15, cuando terminen, tendrán 17, porque nuestros niños y niñas están 3 años trabajando, lo de trabajando entre comillas, participando, pongamos bien la palabra. Bien, pues como digo, están en ese proceso, son niños de 9 a 15 años y son representantes de colegios, de institutos, de asociaciones locales del municipio, niños con discapacidad, niños que vienen de programas sociales, que están en situaciones de vulnerabilidad, porque lo importante es conocer todos los perfiles de la infancia, todas las realidades de la infancia que tenemos en el municipio, porque quién mejor que ellos nos van a decir y nos van a contar cómo están viviendo su infancia.
Uh-huh. O sea, que cuidáis que sea un grupo heterogéneo para que todas las opiniones y todas las experiencias lleguen de primera mano. Luego estos niños, cuando trabajan los temas diversos, como por ejemplo los ODS, que nos acabas de poner como ejemplo, ellos crean iniciativas, promueven algún tipo de acción o de legislación, vamos, de iniciativa.
Sí, bueno, esta trayectoria de tantos años por consejos de infancia, pues hemos visto como que ha habido un cambio, ¿no?, en lo que nos cuenta la infancia. Los niños nos siguen pidiendo, pues como niños que son, pues campos de fútbol, uh-huh. Parques, incluso parques de atracciones, no dejan de ser niños, pero también nos empiezan a manifestar su inquietud por preocuparse por la mejora de la ciudadanía de los demás, por intentar que ellos también se les escuche, para que los adultos también hagamos lo que podamos para que niños o personas que están en situaciones de vulnerabilidad también puedan ser atendidos. Por ejemplo, estos niños que ahora salen de este quinto consejo de infancia, pues proclamaron los derechos y deberes de los niños frente al acoso escolar, que lo hemos comunicado aquí también en el ayuntamiento en unas jornadas. Ellos, por ejemplo, también nos pedían que se hicieran actividades intergeneracionales donde los niños y los mayores convivieran y participasen en acciones comunes. Más cosas que hemos hecho con ellos y que vamos a hacer, pues ahora nosotros ahora tenemos que renovar como Ciudad Amiga de la Infancia, y para eso hemos recogido un montón de propuestas para que estas propuestas pasen a las áreas municipales que tienen competencias en esa materia, en medio ambiente, en urbanismo, en bienestar, para que sean estudiadas y tenidas en cuenta cuando se organice toda la planificación de la ciudad. Mm. Obviamente, también decir que no siempre vamos a hacer lo que dicen los niños, porque también lo que explicamos a los niños y a las familias es que un no también es educable. Lo importante es que cuando le digamos al niño, mira, no podemos hacer esto porque tenemos otras prioridades, lo hagamos de alguna manera dialogada, argumentada, y el niño pueda entenderlo. Para que quede claro este ejemplo, si me permite, no sé cómo vamos de tiempo.
Sí, sí, adelante, adelante, Silvia.
Sí, vale. Pues mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo concreto, ¿no? En una reunión donde una de nuestras concejales se reunía con un consejo de infancia, ¿no?, los niños la pedían, pues que en los parques, por ejemplo, pues hubiera más flores, hubiera más árboles, y claro, ella decía, mirad, chicos, si supierais cuánto dinero, pues cuánto presupuesto municipal nos gastamos, por ejemplo, para limpiar los chicles que quedan pegados en la acera de las calles. Esto, fijaros, o sea, yo no sé si los adultos nos hemos fijado, pero pues bueno, ahí se nos va un dinero municipal en limpieza, porque estos chicles hay que limpiarlos con productos especiales y además cuesta un esfuerzo, con lo cual unas horas de trabajo considerables. Entonces, si ese dinero, que es una cuestión de hábitos cívicos, lo pudiésemos nos lo pudiésemos ahorrar y emplearlo en otras cosas, por ejemplo, en decorar mejor los parques, sería maravilloso. En ese momento los niños toman conciencia de que ellos pueden ser agentes de cambio en su propia ciudad. Y en ese momento los niños comenzaron a decirle a la concejal, pues concejal, vamos a hacer una campaña para que los niños y la gente no tiren los chicles. ¿Qué te parece si los chicles ni al suelo ni al vuelo? Y empezaron a decirle lemas y propuestas y campañas. Uh-huh. Es decir, que muchas veces hay que decir siempre a los niños, siempre no, en algunas ocasiones el decirles un no a ellos les puede hacer tomar conciencia del por qué es tan difícil muchas veces las decisiones municipales, pero ese momento de diálogo hay que tenerlo con ellos, porque también les estaremos educando como buenos ciudadanos. No sé si ha quedado claro.
Es muy muy interesante el ejemplo que has puesto, Silvia, porque bueno, pues también aprenden sobre la gestión solo de un ayuntamiento, sino también a relacionar unos conceptos con otros, aprenden economía, aprenden valores cívicos y un montón de cuestiones. Es interesante también lo que has indicado al principio, los niños son niños y la fantasía vuela, y esto puede comenzar como una carta a los Reyes Magos con todo tipo de cosas disparatadas, pero poco a poco con ese trabajo, Silvia, vais materializando, vais poniéndoles en situación, y al final surgen ideas que sí son realizables y que son coherentes y que son realistas.
Claro, efectivamente. Por ejemplo, este consejo de infancia, este quinto consejo de infancia, estos niños estaban muy preocupados por el tema de la paz, de la no violencia, de educarse en contextos de no violencia, más como todos sabemos a través de los medios de comunicación, el tema del acoso escolar, el tema del maltrato a menores, incluso otras amenazas de otra índole relacionadas con los delitos de odio, ¿no? Bien, pues estos niños, en esa inquietud que tienen por la paz, ellos solicitaron al ayuntamiento que hiciéramos un festival de educación para la paz. Lo hemos hecho este verano, pero no lo hemos hecho nosotros, es que lo han hecho ellos. Nosotros ellos han diseñado el logo, la campaña, las actividades, incluso han dinamizado las actividades. Quisieron invitar a organizaciones, una organización de paz que tenemos aquí en el municipio que les ayudó. Y es un poco, ellos querían tener un broche final como consejo de infancia y todo lo plasmaron en una campaña, en un proyecto de concienciación a la ciudadanía sobre la importancia de ser educados en la paz. Estuvo precioso, se llamó Paseando por el Mundo. Tuvimos la oportunidad de contar también con UNICEF, que estuvo aquí. Y con eso te quiero decir que los niños ya no solamente nos piden parques de atracciones, sino que nos piden mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos y de los que se van a incorporar a las nuevas generaciones de seres humanos, ¿no? Que yo creo que es lo más importante, que hay un cambio importante en la infancia que tenemos ahora.
Pues Silvia Vallejo, técnico de Juventud, Infancia y Adolescencia del Ayuntamiento de Alcobendas, muchísimas gracias por participar en Madrid sin Fronteras y por el trabajo que estáis haciendo en este municipio con todas las niñas y niños que allí viven. Muchas gracias, un abrazo.
A vosotros por darnos la oportunidad.
Hasta luego. Bueno, pues Nacho, es un ejemplo de la implicación de un ayuntamiento, no es el único, afortunadamente, y la voluntad de UNICEF es que se vayan adhiriendo todos los municipios.
En la Comunidad de Madrid tenemos 17 ciudades amigas de la infancia ya. Una ciudad amiga de la infancia es aquella donde las voces y las ideas y las opiniones de los niños son respetadas, donde los niños pueden caminar de manera segura por la calle, donde los niños tienen espacio para encontrarse con otros niños y jugar. Nosotros creemos que las ciudades amigas de la infancia son mejores ciudades para vivir, no solo para los niños, sino para todos. Y sí me gustaría muy brevemente, si tenemos técnicos municipales, concejales que nos estén escuchando, pues decirles muy rápidamente qué es lo que tienen que hacer si quieren que su ciudad sea una ciudad amiga de la infancia. Y ahí básicamente decirles que pueden contar con el apoyo de UNICEF en todo el proceso, porque esto es un proceso, o sea, no se trata de un sello o una certificación, sino un proceso en el que UNICEF les acompaña en todo momento. Y creemos que para que sea real que esa ciudad sea amiga de la infancia, pues lo importante primero es hacer un diagnóstico, que sepan cuál es la situación de los niños y que de esa manera definan las futuras líneas de acción. En segundo lugar, deben diseñar un plan de infancia en el que además deben participar niños y que debe tener un presupuesto para que se pueda llevar a cabo. En tercer lugar, impulsar un órgano de participación. Nos estaba hablando Silvia ahora del Consejo de Infancia de Alcobendas. Y no solo crear ese órgano, sino además impulsar y proporcionar mecanismos de participación, que haya consultas, que ese órgano pueda participar de alguna manera. Y el quinto paso es solicitarlo mediante un formulario que hay, que el plazo para presentarse acaba el 18 de enero. Y eso es. Eso sí, debe estar aprobado por el Pleno, porque lo que intentamos aquí es que no sea una cosa de un partido y que luego cuando haya un cambio, es que Ciudad Amiga de la Infancia se hizo el anterior gobierno, sino que esté aprobado en Pleno y que todos los grupos parlamentarios estén de acuerdo, ¿no?
Que el compromiso sea de largo recorrido y esos niños cuando sean también adultos o vayan creciendo, pues también puedan ver todo lo que hicieron hecho realidad, todo ese proceso. Es que es algo serio, que no se trata de hacer unos dibujitos sobre la paz un día y olvidarse al día siguiente, sino que es algo, un compromiso, bueno, pues mucho más sólido y más tangible.
Eso nos dicen los niños. Queremos, cuando participan, dicen, pero bueno, no queremos que sea solo una foto, ¿eh? Queremos que lo que le estamos diciendo hoy a los políticos luego lo hagan y rindan cuentas.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de En Madrid sin Fronteras, sobre los derechos, la Convención sobre Derechos del Niño, en este 20 de noviembre en el que se conmemoran. Vamos a continuar con UNICEF en unos segundos. Hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Onda Madrid. Un sueño, una tierra, una pasión. La denominación de origen La Mancha te invita a la degustación en primicia de sus vinos jóvenes en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Lunes 20, profesionales de 11 a 20 horas. Martes 21, aficionados mayores de edad. Entrada libre hasta completar aforo. Denominación de origen La Mancha, el origen del vino. De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban. En Onda Madrid.
Miami heat, palm trees in the breeze. You're the sweetest thing I've ever seen. Sand at my feet, ocean after that. Silver light of the moon dancing on the waves. Girl, you got me high, just with your eyes. Every word you say, well, it's a lullaby. Pull me inside out, put me upside down. Silence all of the noise that I could do without.
Estamos en Madrid sin Fronteras, hablando de los derechos de la infancia y poniendo ejemplos muy concretos de compromiso con todos esos derechos. Y vamos a hacerlo con otra llamada telefónica. Vamos a hablar de otro ejemplo que de lo que está haciendo UNICEF aquí mismo en nuestra comunidad. Vamos a hablar con María José Coca, que es profesora del Colegio Alameda de Osuna. Es un colegio que forma parte de la red de escuelas amigas de UNICEF. Nacho, ¿qué es un colegio que pertenece a esta red de escuelas amigas de UNICEF? ¿Qué es lo que hace ese colegio? ¿Qué se hace en él? ¿Qué requisitos necesita un colegio para pertenecer a esta red?
Bueno, las escuelas amigas de UNICEF son aquellas que dan un paso adelante a la hora de educar con un enfoque de derechos y a la hora de tener en cuenta los derechos de los niños en todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Además, dar un pasito más y lo que pretenden es no solo enseñarle a los niños los derechos, sino enseñarles que hay países donde los niños no ven cumplidos sus derechos, sino que los ven vulnerados y realizan actividades de captación de fondos a favor de niños que viven en otros países.
Bueno, ejemplo. Pues vamos a ver lo que han hecho en concreto en el Colegio Alameda de Osuna. María José Coca, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis?
¿Qué significa?
Me alegro de hablar con vosotros.
Igualmente, gracias por aceptar nuestra invitación a participar en este programa, un programa especial. María José, cuéntanos qué es lo que hacéis en el centro, en vuestro centro, dentro de este programa de Red de Escuelas Amigas de UNICEF.
Bueno, en primer lugar, gracias por darnos esta oportunidad, ¿vale? Mira, nosotros desde el colegio Alameda de Osuna, que es un colegio que se encuentra en Madrid, al ladito del Capricho, ¿vale? Y seguramente por el Capricho, pues a lo mejor os ubicáis mejor. Venimos trabajando en diferentes iniciativas de sensibilización y acción social dentro de un proyecto que lo hemos denominado Alameda Solidaria. El objetivo principal es educar en valores. Estamos consiguiendo, ¿vale?, organizando distintas actividades de sensibilización dentro de un amplio proyecto para que nuestros alumnos se impliquen, para que no solamente los alumnos, para que también se impliquen las familias. Sí que es cierto que cuando hablamos de temas solidarios, pues muchos de los alumnos e incluso muchas de las familias pues piensan que es dar un donativo y ya está. Y efectivamente los donativos nos vienen bien, ¿vale? Nos vienen bien porque así ayudamos pues a las distintas organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos, pero sí que es cierto que es muy, muy importante nosotros como educadores y como maestros y profesores, pues que intentemos que, pues eso, concienciar a todos nuestros alumnos, pues la manera de ayudar a estos niños que, pues desgraciadamente, pues no tienen las posibilidades que nosotros tenemos, que tienen nuestros hijos, y por lo menos que vean que otras realidades sí que existen. Es cierto que nosotros, pues, trabajamos distintos días, ¿vale? El día de la infancia, también trabajamos las gotas de la carrera de Níger, les ponemos distintos vídeos y muchos de nuestros niños, sobre todo los más pequeñitos, pues piensan que eso no existe, te dicen así, pero María José, eso no existe, nosotros no vemos eso. Y claro, ellos afortunadamente no se encuentran en esas realidades. Entonces tenemos que, pues eso, nuestra labor fundamental como educadores es concienciarles, ver que eso sí que existe de verdad y ver cómo podemos ayudarles. Que el cole está fenomenal para, pues, estudiar otras materias como historia, como matemáticas, como lengua, pero lo importante es que los derechos de la infancia, pues, trabajarlos, pero no saberlos de memoria, sino que es un derecho de la infancia, porque todos tenemos derecho a la infancia, los niños son sujetos de derecho y todos tenemos derecho a que se cumplan estos derechos y, sobre todo, concienciarles, que es lo más importante.
¿Y ellos logran aplicar todos esos derechos a su vida cotidiana, reconocerlos o reconocer situaciones de vulneración de esos derechos? No en este caso, quizá, en sus propias vidas, pero a lo mejor en vidas ajenas o en las noticias que escuchan por la radio o ven en la televisión. ¿Ellos reconocen y saben ver dónde se está vulnerando el derecho del niño en la niña?
Sí, efectivamente, ¿vale? Sobre todo los alumnos más mayores, a lo mejor con niños más pequeñitos de primaria, pues es difícil porque, claro, no tienen esa conciencia, no creen en esas realidades, pero sobre todo con chicos, pues, de cursos superiores de primaria, incluso de la ESO, sí que se van dando cuenta y se van concienciando de que el día a día, y no solamente pasa en los países subdesarrollados, sino que también en el barrio está pasando. Que hay niños, pues, por distintos motivos no pueden ir a la escuela o por distintos motivos no disponen de una sanidad como ellos disponen. Entonces sí que se van dando cuenta, pero sí que es cierto que tenemos que seguir trabajando en la conciencia de todos, y es allí donde nosotros, tanto maestros, educadores y familias, tenemos esa labor tan complicada de concienciarles. Porque muchas veces, cuando empezamos a hacer cualquier proyecto, sí que es cierto que nosotros pensamos, se va a quedar en el día y luego ya no se van a acordar de los derechos de la infancia, como pasa hoy día 20 de noviembre, que celebramos los derechos de la infancia. Entonces, lo importante es no solamente celebrarlo ese día, sino a lo largo de todo el curso escolar.
Pues María José Coca, profesora del Colegio Alameda de Osuna, felicidades, enhorabuena por hacer este trabajo con los alumnos, que también implica a toda la comunidad de profesores, a toda la comunidad educativa, que también entendemos que estará muy implicada con todos estos derechos de la infancia al mismo tiempo. Se educan los pequeños, nos educamos los mayores.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Hasta luego.
Gracias.
Tenemos en Madrid muchos colegios que estén formando parte de la red de Escuelas Amigas de UNICEF. Nacho.
Tenemos más de 70 colegios, que es un número importante, pero es verdad que tenemos cerca de 4.000 escuelas en toda la Comunidad de Madrid, o sea que todavía queremos seguir creciendo.
Bueno, pues te invito a que hagas también ese llamamiento a los colegios que quieran participar en este programa.
Claro que sí. Bueno, pues lo mismo, animar a los profesores o a directores o a toda la gente que trabaja en colegios, que si quieren que su escuela sea una escuela amiga de UNICEF, que se pongan en contacto con nosotros, que les contemos, y creemos que es una manera también de, bueno, como ha dicho María José, de que los niños conozcan sus derechos, que los hagan respetar y que además entiendan que hay países donde no se cumplen, y solidarizarse con ellos, ¿no?
Pues me gustaría, nos queda muy poquito tiempo, pero me gustaría acabar comentando una campaña que tiene también en marcha UNICEF que se llama Rompiendo Muros. Vamos a escuchar un pequeño fragmento que tiene que ver con ella.
Obasi, si lees esto, sé fuerte y nunca te rindas.
Hola, Obasi, mi nombre es María y tengo una hija de 12 años, como tú, se llama Lucía.
Obasi, solo quiero decirte que has sido muy valiente al escapar. No querría que te pase nada malo.
Querido Obasi, la guerra cierra el corazón de la humanidad.
No entiendo a este mundo, somos egoístas.
Ojalá hubieras tenido todas las oportunidades para crecer y perseguir tus sueños.
No tengas miedo.
Y si lo tienes, cuando te llegue, no te paralices. Te prometo que todo pasa.
Te quiero nada más verte. Carmen.
Ánimo, Obasi.
Bueno, Rompe el Muro es la campaña. Obasi es un niño que huye de la guerra, un niño refugiado. Vemos su foto en un muro, en la pared de un muro, en la calle. Hay una pequeña mesa con una libreta y unos bolígrafos en los que aquellos que pasan por allí, por delante de la fotografía de Obasi, pueden escribirle un mensaje. ¿Qué le dirías a un niño que huye de la guerra, a un niño refugiado? Y estos son los mensajes que le transmiten los viandantes a Obasi. No me gustaría decir cómo termina. Es un vídeo muy emotivo que se puede encontrar en las redes, pero esos mensajes llegan, llega la empatía. Y es que también uno de los datos que UNICEF lanza es que el 40% de los niños y niñas se preocupan por la situación de los que, como ellos, están en una situación de huida de sus países por distintos lugares, refugiados y migrantes. Este es otro de los problemas que a los niños de aquí, de nuestro país, de nuestra comunidad, les interesa, quizá en un porcentaje mayor que a los adultos.
Sí, bueno, en realidad somos una sociedad solidaria. Se ve en ese estudio que dices de los niños y se ve también en los mensajes que acabamos de escuchar. Y bueno, a veces lo que hay que pedir es que ya somos una sociedad solidaria, que también las instituciones y los políticos nos sigan, ¿no? Y en ese sentido, pues Madrid es la última comunidad autónoma en fondos destinados a cooperación para el desarrollo y acción humanitaria. En 2015 se encontraba en sus mínimos históricos, con un descenso acumulado del 97% del presupuesto dedicado a cooperación desde 2008, y entonces ahí sí que tenemos que empujar.
Bueno, pues ahí estamos empujando a todas las instituciones, a la sociedad, para transformar estos datos en datos positivos, con los derechos de la infancia sobre la mesa. Nacho Martínez, coordinador de UNICEF en Madrid, muchísimas gracias por venir hoy a celebrar con nosotros, con Madrid Sin Fronteras, el Día de la Infancia, el Día de la Convención, en el que celebramos la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño. Muchas gracias.
Muchas gracias, Clara.
Buenas noches.
Buenas noches.
Nosotros nos despedimos también por hoy con este tema, What About Us, de Kids United, un grupo vinculado a UNICEF, integrado por 6 niños y niñas franceses con edades comprendidas entre los 8 y los 15 años, que en sus canciones incluyen también estos mensajes de los que hemos estado hablando hoy, relacionados con sus derechos y reivindicaciones. Volvemos de lunes a viernes a partir de las 11 de la noche. Nos volvemos a encontrar aquí y en cualquier momento en el podcast, en nuestra web de Onda Madrid. Nuestro correo electrónico es madridsinfronteras@ondamadrid.es y está abierto a todo el mundo. En Twitter somos Madrid SF, en Facebook estamos como Madrid Sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Recibido un saludo de Lourdes Mercado en el control técnico y el mío, por supuesto. Buenas noches. Such lights we